Bueno, ya tenemos, conocemos desde hace tiempo a Pablo Rodríguez Ross porque ha estado en el programa de Murcia y Compañía varias veces. Él es oceanógrafo y la última vez que estuvo por aquí estaba a punto de marcharse a Estados Unidos porque le habían concedido una beca Fulbright. Y mira por dónde, lo tenemos otra vez en España porque está en la cumbre, esa cumbre que se está celebrando en Madrid por el clima. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Bueno, te han dejado escaparte desde California para acá, ¿no?, para participar en Madrid.
Bueno, me han dejado escaparme y aparte me han incluido en su delegación. Yo vengo aquí en representación de la Universidad de California como observador acreditado de Naciones Unidas, o sea que sí, vengo un poco como americano, ¿no?, que es bastante curioso también.
Sí, es curioso, un cartagenero, pero que está en esta cumbre como americano. Bueno, cuéntanos, porque claro, yo creo que desde fuera parece un lío tremendo, ¿no? 25.000 personas de 200 países, pero ¿en calidad de qué va cada uno? Hay, no sé, imagino que hay organismos, hay países que van lo que son los políticos, por otro lado los científicos. Cuéntanos un poquito, Pablo.
Claro. Bueno, ciertamente sí que es un lío de por sí, ¿no? Es decir, un evento de este tipo requiere una organización brutal. Aquí vamos a hacer unas 30.000 personas, sin contar las asistencias puntuales, porque habrá también unas zonas que estarán abiertas al público. O sea que varias decenas de miles de personas están aquí. Eso ya de por sí tiene una logística importante. Si a eso se le añade que en menos de un mes se ha tenido que organizar la COP, porque recordemos que inicialmente esta reunión este meeting internacional, esta cumbre, iba a tener lugar en Chile, pero debido al ambiente convulso que hay en el país, pues España se ofreció a desarrollarlo aquí, pero claro, hace un mes. Entonces, bueno, es sorprendente lo que han podido organizar en un mes, porque ahora estoy en IFEMA, justo estoy hablando con vosotros desde aquí. Uh-huh. Ya estoy desde dentro de la COP, delante de la sala ya de conferencias, y sí, sorprende mucho lo que han podido organizar. Entonces, ¿quién viene aquí? Pues mira, vienen desde políticos, o sea, gobernantes de los distintos países. No tienen por qué ser el presidente o la presidenta de un respectivo país, sino que por lo general se suele enviar a los ministros que tienen competencias en transición ecológica o medio ambiente. Uh-huh. Luego también, porque claro, el objetivo de aquí es sacar acuerdos políticos que trasciendan al nivel internacional, ¿no?
Sí, no es un congreso científico, es un congreso político.
Claro, claro. Claro, claro. A su vez, en paralelo, sí que hay muchas actividades de ciencia, de divulgación, y que muchas son abiertas, otras no. Cada país tiene su stand en el que explica pues el tipo de ciencia y también de actividades empresariales sostenibles que hacen ellos. Uh-huh. Y luego también hay otra categoría, que somos los observadores acreditados, que somos personal pues del mundo científico generalmente, que tenemos, bueno, que básicamente estamos aquí un poco pues como expertos. O sea, si se requiriese también nuestra ayuda en algún debate, bueno, alguna toma de decisiones, se hablase de algún tema que nosotros controlamos, pues entonces se nos llama y echamos una mano. Uh-huh. Y luego también están, obviamente, los periodistas.
Claro.
Los periodistas pues están por ahí, ya eso lo sabes tú mejor que nadie.
Y luego, intentando contar, claro, todo lo que pueden, ¿no?, dentro de esa maraña de gente.
Sí. Bueno, es alucinante la de periodistas que hay. Yo he llegado aquí bastante pronto y creo que he llegado a la hora de los periodistas porque está lleno. Y luego, claro, obviamente eso es un evento que si no te has acreditado no puedes entrar a una de las partes. Uh-huh. Sin embargo, hay otra parte que es la zona verde. O sea, la zona azul es la que no se puede entrar. La zona verde es una parte que está abierta al público, que te puedes inscribir a las actividades. Y entonces se han presentado, leí, un total de 1.400 actividades y se han seleccionado 450. O sea que en dos semanas vamos a tener 450 actividades relacionadas con el cambio climático, que en las cuales las desarrollan sobre todo muchas instituciones españolas o colectivos o personas individuales, pero también personas internacionales. Y a eso sí que la gente de Madrid o de fuera, que esté en Madrid o lo que sea, que se quiera acercar, sí que puede venir y participar.
Uh-huh. Bueno, se van a hablar de muchísimas cuestiones relacionadas con el cambio climático e imagino que con las posibles soluciones que cada estado cree que se pueden plantear, ¿no?
Sí, efectivamente. Básicamente, si tuviéramos que definirlo en dos frases, se está intentando evitar que lleguemos al aumento de temperatura media global de 1,5 grados. Actualmente ya nos hemos calentado un grado coma poco, y queremos evitar llegar al incremento de 1,5 grados antes de 2030, lo cual parece, es bastante pesimista que se consiga, y entonces se intentará también ser un poco más ambicioso e intentar llegar al menos a menos de un aumento de 2 grados y bueno, a ver lo que se consigue. También hay que decir que la cumbre importante, porque es la más decisiva, es la que va a tener lugar en Glasgow el año que viene, en Escocia. Entonces esta es como la que sirve de preparatoria para esa, y en esa ya sí que se tienen que tomar una serie de medidas muy importantes para afrontar la década de los 20, ¿no? Porque ahora volvemos a los 20, como en el claro. siglo pasado, ¿no?
Madre mía. Sí. Bueno, no sé si claro, la decisiva es la del año que viene, es en la que ya se tienen que firmar esos compromisos, pero yo creo que a veces es más llamativo los países que faltan que los que van, ¿no? Porque a veces los que faltan son precisamente los que más contaminan. En esta cumbre faltan algunos de los que más contaminan y a los que más hay que darles toques de atención.
Bueno, pues por ejemplo, está feo un poco que yo lo diga, pero Estados Unidos no asiste, pero de una manera muy simbólica. Trump ha enviado a una persona que es de su gabinete, pero que ni siquiera tiene el poder dentro de su gobierno. O sea, que ha enviado algo así más simbólico, ¿no? De hecho, ellos ya se bajaron del Acuerdo de París, pero aún así, por ejemplo, yo vengo con una institución científica americana, que es la Universidad de California, que aúna todas las universidades de California. Y nosotros sí, los científicos norteamericanos, por decirlo de alguna manera, sí que venimos, ¿no? Uh-huh. Que también te muestra el compromiso social, ¿no? Que bueno, que en cierto modo, aunque tu gobierno no vaya, pues bueno, aquí se viene. Y sí, y bueno, luego también hay otros países, pues que a colación de lo que ha sucedido con Estados Unidos, pues se están poniendo un poco de perfil. Me refiero a países muy importantes, básicamente China. China, digamos que tomó un camino muy bueno en 2015, en cuanto a su reducción de emisiones, y se comprometió a muchas cosas y tal, pero digamos que la salida de Estados Unidos no ha provocado que China salga, pero sin embargo sí que ha provocado que China se ponga un poco de perfil y esté más tranquila en cuanto a ser...
No va a ser la única señalada, ¿no? No va a ser la única a la que señalen, porque tampoco va a Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente. Y luego, por ejemplo, pues pasan cosas curiosas, ¿no? Porque claro, cada país envía a su responsable, y por ejemplo, pues es muy típico que, por ejemplo, Arabia Saudí, ellos no tenían, creo que siguen sin tener Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente de Arabia Saudí, el que tiene competencia, es el Ministerio del Petróleo.
Claro.
Entonces, bueno, ya te puedes imaginar pues cómo son los debates y este tipo de cosas, ¿no? Es bastante divertido, bueno, uh-huh. Es divertido, pero con la presión que entraña estar aquí intentando tomar decisiones vitales para todo el mundo.
Bueno, y ya para terminar, Pablo, sabes que el gobierno de la región de Murcia quería llevar un par de actividades relacionadas con el Mar Menor, y en el último momento el Ministerio no las ha incluido en su agenda, y hay quien dice que es que el tema del Mar Menor no es una cuestión de cambio climático. No sé qué opinas tú como cartagenero y como experto en estos temas. ¿Debería haber estado el Mar Menor como uno de los temas en esta cumbre?
Bueno, claro, aquí hay que hacer varios matices importantes. Por supuesto que el Mar Menor es un tema de cambio climático, es decir, seguramente lo que ha pasado este verano, pues si intentamos hacer un estudio de atribución con el cambio climático, pues poco tenga que ver, me refiero, bueno, después del verano, básicamente, con el evento de La Gana, pero sí que es verdad que estos ecosistemas en un contexto de cambio climático, pues tienen que jugar un papel muy importante como sumideros de carbono, y aparte a su vez el cambio climático impacta sobre ellos. Por lo tanto, si la pregunta es ¿debe estar el Mar Menor aquí? Efectivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que bajo mi punto de vista, yo, por lo menos la información que yo tengo, cuando yo vi cómo el gobierno regional anunció este tipo de cosas, a mí me resultó que mi opinión es que estaban totalmente desinformados, uh-huh. Que tenían la concepción de que ellos venían a Fitur, es decir, a una feria en la cual tú expones cosas de la región de Murcia, y bueno, básicamente se notaba pues que estaban muy verdes, y yo creo que un poco una cosa es traer el Mar Menor y que todo el mundo hable del Mar Menor y que cómo vamos a solucionar el problema entre todos, y otra cosa pues intentar hacer cierta, bajo mi punto de vista, propaganda de partidista de lo que ha pasado en el Mar Menor, y bueno, es lo que yo considero. También se dijeron cosas totalmente irrisoria y carentes de fundamento científico, como el propio consejero decía que la agricultura que se hace, por ejemplo, en el campo de Cartagena es un sumidero de carbono, que eso científicamente es pseudociencia pura. Entonces, bueno, pues yo que creo que si lo hubieran planteado de verdad, incluso desde el gobierno central también, como un foro de debate o una temática en la cual muchas distintas visiones pudieran aparecer acerca del Mar Menor, está bien. Yo lo que creo es que estas, bueno, que según qué personas lo que querían era lavar un poco la imagen.
Ya. Bueno, pues el caso es que lo mismo en otros foros sí aparece el tema del mar menor como ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar incluso a otro mar más grande como el mar Mediterráneo, ¿no?
Por supuesto, de hecho lo que ha pasado en el Mar Menor, salvando muchísimas distancias, ha pasado en otros sitios del planeta. Hay un caso muy famoso que aparte está muy cerca de donde yo vivo ahora en San Diego, en California, que es el Salton Sea, el mar de Salton, que es un mar que crearon artificialmente y que también se ha eutrofizado de una manera brutal porque está rodeado de agricultura también y entonces hay un exceso de nutrientes brutal y el mar ahora lo están intentando recuperar. Y luego también otro caso famoso de por ejemplo, el continente americano es el del Golfo de México, que también se está eutrofizando algunas de sus partes. Y claro, y también viene porque la desembocadura del río Mississippi, donde, bueno, el río Mississippi desemboca y lleva también un montón de nitratos allí, y se está eutrofizando. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que alrededor del 70%, por ejemplo, de todas las gambas que se comen en Estados Unidos se pescan allí. Entonces, claro, los impactos económicos que pueden tener un evento como el Mar Menor o como Salton Sea o como el Golfo de México son brutales. Y al final siempre es más caro el remedio que la enfermedad. Siempre es más caro actuar tarde, y en la región de Murcia lo vamos a ver, lo caro que va a ser actuar tarde que actuar antes.
Bueno, pues Pablo, ahí te dejamos en esta cumbre del clima y ya sabes que cualquier cosa que oigas que tenga que ver con la región de Murcia nos interesa, ¿eh? Y nos lo cuentas, ¿vale?
Sí, sí, yo estaré atento. Yo espero y deseo que se hable aquí mucho del Mar Menor y que se comenten soluciones, y yo también a mis colegas americanos se lo he contado el tema, hemos hablado mucho de ello. O sea que no hay ningún tabú acerca del Mar Menor, ni mucho menos, sino que yo creo que simplemente pues esto no es Fitur.
es otro tipo de
claro,
foro.
Efectivamente.
Muy bien. Pablo, muchísimas
gracias.
Hasta luego.
Venga, que tengáis un buen día. Adiós.